del Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Buscad, buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si pide un huevo le da un escorpión? Si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, no sé si podré o me podréis entender bien, yo creo que sí. Antes de ayer por la tarde tenía bastante fiebre y pensaba, no voy a poder ir, y ayer por la tarde que tuve otra cosa, pero bueno, con el Termalgín pues se baja la fiebre, pero se queda por aquí, se queda en el pecho, en la alta, y entonces noto yo como una voz rara. Menos mal que esta sala está bastante acogedora. ¿Por qué he leído esta lectura? Simplemente porque hoy pienso hablar, como son dos charlas, por la mañana podríamos titular la charla de esta mañana algo así como el Espíritu Santo en la vida consagrada. Y por la tarde, Jesucristo en la vida consagrada. Entonces el Espíritu Santo, que es la charla de esta mañana, es un personaje divino que, gracias a Dios, hoy está bastante de moda. Hace tiempo se le llamaba el gran desconocido. Pero hoy no. En la Iglesia se habla mucho del Espíritu Santo, se hace mucha teología del Espíritu Santo y hay muchos movimientos que reclaman su fuerza y su gracia y su poder al Espíritu Santo. Pablo VI llegó a decir que hoy día el Espíritu Santo se ha hecho de la Iglesia como tangible, como que se le puede tocar. Precisamente al Espíritu Santo se le toca a nivel de experiencia, naturalmente. Porque la inteligencia humana con el Espíritu Santo fracasa del todo. Incluso la imaginación también fracasa, porque no podemos imaginar al Espíritu Santo. Al Padre sí, porque todas vosotras habéis tenido un Padre. Entonces podéis imaginar al Padre. Al Hijo también. Porque aunque no hayáis tenido hijos, digo yo, sois hijas de alguien. Entonces se puede imaginar al Hijo. Pero al Espíritu Santo, ¿cómo lo imagináis? ¿Qué es eso? Todavía muchísima gente se cuando hablamos del Espíritu Santo se imaginan pues algo extraterrestre que viene de otras galaxias, sabe Dios de dónde, y no saben qué es, ni para qué, ni qué sentido tiene, ni cuál es la función del Espíritu Santo. Por eso pues el Espíritu Santo, que por cierto yo creo que entre las personas de la Trinidad en la Iglesia es la que más piropos ha recibido de las tres divinas personas, pero ya desde antiguo. No tenéis nada más que recordar esas secuencias del Espíritu Santo que hay en Pentecostés, esa que dice muy bien traducida al español, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, y sigue toda la secuencia así. El Espíritu Santo es como la llave que abre la puerta. Decían en la antigüedad que la casa es el Padre, la puerta es el Hijo y la llave, la clave, es el Espíritu Santo. Si no hay clave, si no hay llave, no se puede entrar en la casa. Pero de tales formas, ¿cómo concretamos nosotros el Espíritu Santo? La palabra de Dios lo concreta con imágenes analógicas, pura analogía, el viento. Este fin de semana he estado en Santander dando un retiro. Del viernes al sábado hubo un ciclón, un vendaval impresionante. Yo tenía una habitación, estaba anunciado y superanunciado. Toda la parte del sardinero y todo eso estaba acordonado, no podíamos ver las olas, además era por la noche. Pero sopló el viento, pero un viento de 150 kilómetros por hora. Yo no me atreví a abrir ninguna de las dos ventanas que tenía mi habitación, que eran ventanas puertas, se puede decir, porque era hasta abajo. Pero la habitación vecina, que era al otro lado del pasillo, que era un recibidor, pues me levanté y me fui a verlo. Y allí abrí la ventana. No podéis imaginar los árboles. Pero no me dio la imagen del Espíritu Santo, me dio la imagen del infierno, algo macabro, porque era un viento que doblaba los árboles para allá y para acá de una forma impresionante, los hacía casi tres cipreses grandes que había a la puerta, los arrancó de raíz, con todas sus raíces. Entonces parecía una danza macabra. Ese no es el viento del Espíritu Santo. El viento del Espíritu Santo es un viento mucho más apacible, una brisa suave, como nos dice el profeta Isaías, pero brisa, es decir, con el viento. Es una sencilla imagen. Otra imagen del Espíritu Santo, bueno, quizá la más utilizada es la paloma, como un susurro de paloma, como un paso de paloma. De hecho, cuando en los retablos y en esos sitios se quiere representar al Espíritu Santo, se le representa por una imagen de paloma. El agua, el fuego y tantas imágenes. El Espíritu Santo tiene montones de imágenes con las que la Iglesia, es decir, los cristianos, quieren de alguna forma imaginarse esa realidad interior que entra dentro de uno y que le da, pues, una vida nueva, una vida distinta, una vida nueva. Al Espíritu Santo se le percibe, como digo, a base de experiencia interior, a base de vivencia. Nosotros tenemos una palabra muy bonita en castellano, que es la palabra vivencia, que es algo que se vive en el interior, digamos, como un suceso interior, como algo que acontece dentro de ti, que no solamente es psicológico, puede ser una vivencia espiritual, una vivencia carnal. La vivencia es un suceso interior que acaece dentro de ti y en el cual percibes cosas. En la vivencia percibes a otra persona como amor, percibes a otra persona a lo mejor como demonio. Bueno, no tanto, pero casi, depende. En las vivencias se perciben, pues, el sabor de una manzana. Eso es una vivencia. En la vivencia se percibe, pues, un cariño que te dan. y en una vivencia se percibe también al Espíritu Santo. Vivimos en una época de vivencias. Hoy la gente lo único que le interesa son vivencias, o como suele decirse, experiencias. Todo el mundo quiere experiencias. Parece que la realización de la vida humana, y en parte tiene mucha razón, sin experiencias nuevas, distintas, pues no hay vida, no hay realización. Hoy día lo que es puramente objetivo, lo que es puramente abstracto, las puras ideas, pues no mueven a la gente. Si a una niña de 14 años, tu hija, si esa niña te dice, no quiero ir a misa, papá, pero ¿por qué no quieres ir a misa? Pues porque me aburro. Y esto es así, claro. Porque me aburro. Le falta vivencia. Porque para ir a misa y no aburrirse hay que experimentarla. Hay que vivir la misa. No basta la idea objetiva que decía el catecismo del padre Astete o del padre Ripalda, que es el que yo estudié. No basta la definición de la misa como una expresión sacramental del misterio pascual donde Jesucristo se inmola incruentamente por nosotros y nos salva y nos da la salvación. Porque estas son palabras muy bonitas, pero son abstractas y no mueven a la chica de 14 años. Y Dios quiera que nos muevan a nosotros también, porque nosotros somos de la misma época, somos de esta época. Por eso la gente quiere hacer experiencias. De ahí viene el consumismo no nada más que acumulación de experiencias. Si este año viajé a Honolulu y cuando volví a casa era tan infeliz como cuando me marché, para el año que viene voy a ir al Polo Norte. Consumo más viajes, consumo más cosas, a ver si allí yo puedo encontrar algo que me dé pues una realización interior, una vida interior. Lo que pasa es que el consumismo se mueve todo en el mismo plano. Y en el mismo plano, pues no hay posible vivencia de progreso. Pues bien, la captación del Espíritu Santo va en esta misma línea. Va en la línea de la vivencia. Tú realmente vives al Espíritu Santo. En tu vida el Espíritu Santo significa algo. Y me diréis, ¿y qué es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es el amor de Dios que se derrama sobre el mundo y sobre ti. ¿Sabes quién es el Espíritu Santo? Pues teóricamente y realmente el Espíritu Santo es el que te da la vocación. El Espíritu Santo es el que renueva la faz de la tierra, renueva tus cosas, renueva tu vida. Todo el cristianismo es gracia. Y si el cristianismo es gracia, se identifica con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que santifica, el que hace, el que te llama. ¿En qué épocas aparece el Espíritu Santo de una manera más viva en la Iglesia? Pues en las épocas malas, hundidas como la nuestra. Nosotros tenemos una época muy mala, pero no porque seamos peores que nuestros mayores, todo lo contrario. Nuestros mayores comieron las uvas y nosotros sufrimos la dentera. Es decir, vivimos en una época, hasta ahora, una época en que prácticamente al Espíritu Santo no se le echaba de menos. Si lo hubieran suprimido, la mayoría de los cristianos y la mayoría de los religiosos no se hubieran enterado. No se hubieran enterado. ¿Por qué? Pues porque hacemos nuestra vida religiosa sin Espíritu Santo. Hacemos nuestra vida religiosa marcada por otras normas, por otros principios. Y entonces, claro, no necesitamos al Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esas normas y esos principios? Pues nuestra propia voluntad, nuestras leyes, aquello que nos dicen lo que tenemos que hacer, nuestra moral. Yo tengo que ser buena. Yo tengo que cumplir mis constituciones. Yo tengo que cumplir los 10 mandamientos. Yo tengo que ser perfecta. Yo tengo que ganarme el cielo. A que vosotros lo habéis dicho muchas veces esto. ¿No? Nunca. Vosotros no tenéis que ganaros el cielo. No os lo dijo el cura de vuestro pueblo. Pues el cura de mi pueblo sí que me lo dijo a mí muchas veces. Don Rufo. A mí me lo dijo muchas veces. Y mi madre lo vivía así. Y mi abuela también. Y mi maestro de novicios también. Claro, yo soy mayor, pero aquí las más jóvenes pues dirán, es que mi maestra de novicios no me dijo eso. Bueno, pues vamos a ver si lo vives. El problema es cuando uno vive desde sí mismo toda esta dimensión de gracia, pues desaparece el Espíritu Santo de la vida ordinaria, de la experiencia ordinaria, porque sencillamente no se necesita. A mí me enseñaron cuando era joven de que yo tenía que ser santo, de que yo tenía que aspirar a la perfección, de que yo tenía que hacer tal y cual. Y sin darme cuenta, yo hice los votos por mí mismo. Obediencia, castidad y pobreza. Y sin darme cuenta, pues yo he ido durante la vida haciendo las cosas lo mejor que he podido por mí mismo, con la ayuda de Dios, eso sí, porque siempre se dice esa frasecita, con la ayuda de Dios, pero yo. O sea que la gracia ha venido a ayudarme a mí a ser bueno. Entonces, pues, si la gracia ha venido a ayudarme a mí a ser bueno, yo soy el que hago méritos. Yo soy el que le tengo que decir a Dios que me premie. Yo soy el que me conquisto el cielo, la vida eterna. Yo soy el que verdaderamente hace la obra de mi santificación. Y si yo soy, no se necesita el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque, oye, pues mira, yo puedo hacerlo. Y en la moral igual, yo me porto bien, yo me comporto bien, yo tengo mis cautelas, yo tengo mi sacrificio, yo tengo mi oración, yo tengo mis cosas para no caer en este pecado, para no caer en el otro pecado, yo. Y entonces, pues, como tengo una fuerza de voluntad tan grande, pues yo puedo por mí mismo. Y si puedo por mí mismo, pues no necesito al Espíritu Santo. Pero el problema es cuando llegan épocas de estas, como la que estamos viviendo, en que se derrumba todo, en que se derrumba la fe, en que se está muriendo la fe de miles y miles de personas, en que las iglesias pues se vacían, en que en las congregaciones religiosas hay muy poca gente nueva, muy pocas novicias, cuando la vida personal, pues una vida personal, como sucede en muchas comunidades, muy frustrada, parece que no hay alegría de vivir, parece que no hay la alegría de la vocación. ¿Y yo para qué me he metido monja o fraile? ¿Yo qué es lo que estoy haciendo aquí? Y esto sucede. Y entonces, pues, uno detecta, evidentemente, no vivimos la alegría del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo, la realización del Espíritu Santo. Entonces, es necesario el Espíritu Santo. Y surge el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca nos abandona y nunca abandona su iglesia. Y entonces viene, como en esta época está viniendo el Espíritu Santo, y viene a renovar, a renovar la congregación, a renovarme a mí, a renovarte a ti, a renovar todas las cosas. Y cuando el Espíritu Santo renueva, pues todo se hace nuevo, en una palabra. Yo personalmente he descubierto una experiencia del Espíritu Santo en mi vida. No digo que no la hubiera tenido ya, ¿eh? Porque experiencias del Espíritu Santo las tenemos todos. El Espíritu Santo no nos deja sin experiencias, pero la cuestión es identificarlas como experiencias del Espíritu. Y yo había tenido experiencias del Espíritu, pero no las había identificado. Para eso se necesita palabra, para eso se necesita que te prediquen, sobre todo palabra, más que catequesis. Se necesita palabra. Yo descubrí al Espíritu Santo después de 16 años de ser sacerdote. Y me diréis vosotras, ¿pero cómo? No os preocupéis, yo soy doctor en teología. O sea que yo había estudiado al Espíritu Santo. Lo conocía perfectamente y yo podía dar charlas sobre el Espíritu Santo y a lo mejor hasta buenas charlas. Pero después me di cuenta que no lo conocía, porque el conocimiento del Espíritu Santo es un conocimiento, como os decía antes, de vivencia, o no es nada más que una idea más de las muchas que tienes, una ideología más de las que hay en tu cabeza, pero que no mueve tu vida, no mueve tu corazón, no te transforma, no hay un cambio de vida, no hay una realidad que te motive. Y si no hay esa realidad que te motive, pues la verdad es que es un problema la vida religiosa. Es un problema el vivir todo esto. Pues porque es un peso que te cae sobre ti. El peso de la vida, el peso de tres votos, el peso de estar aquí encerradas, el peso de... Es evidente de que es un peso, como la moral, como los mandamientos, como... Yo qué sé. Yo tengo en mi familia muchas discusiones. Muchas. Porque en mi familia, como todas las familias actuales, pues hay de todo. Pero también hay gente, pues que me dicen, tío, pero tú ¿por qué eres cura? Pero no te das cuenta que eso es una tontería. Tú no te das cuenta que eso es anticientífico. Tú no te das cuenta que dentro de 30 años ya no va a existir el Vaticano siquiera. ¿Tú por qué te haces cura? No vemos la posibilidad de que eso que tú representas y eso que tú dices perviva en la historia. Hombre, yo les suelo contestar. Suelo decir, mira, hace 2000 años que hay mucha gente que está diciendo lo mismo que vosotros. Que están matando a Dios, pero los únicos muertos son ellos. Porque Dios sigue vivo y con muy buena salud. Y cuando atacan un poquito más, pues ya entro yo un poco más en profundidad también. A vosotros lo que os pasa es que estáis muy culpabilizados. ¿Cómo culpabilizados? Nosotros culpabilizados si no creemos en nada. Sí, estáis muy culpabilizados. Os falta paz interior. ¿A mí? Si yo no tengo ningún problema, es como el autobús ateo ese que va, probablemente Dios no existe. Estáis muy culpabilizados. ¿Y cómo notas tú que estamos muy culpabilizados? Porque os falta paz interior. ¿Y cómo notas que nos falta paz interior? Pues, iba a decir la mala leche. Me perdonáis, pero lo digo. Pues la mala leche que tenéis al hablar de estas cosas. Tenéis como una especie de inquina especial al hablar de las cosas de Dios. Digo, eso indica que el tema os interesa. Os interesa profundamente, pero no lo asumís, no lo aceptáis, y eso os intranquiliza hondamente. Y cuando te intranquiliza hondamente una cosa de estas, es que te interesa. Y ese es el tema de Dios. El tema de Dios interesa en el mundo y siempre interesará. Pondrán autobuses ateos y autobuses cristianos, que a mí tampoco me parecen muy cristianos esos otros autobuses, pero bueno. Pero la realidad es que ahí el tema de Dios es insoslayable. el ser humano siempre se tendrá que enfrentar. Y si bajamos a Jesucristo, como bajaremos esta tarde, todavía más. Porque Dios, al fin y al cabo, es una abstracción. Dios es una idea también, pero Jesucristo no. Jesucristo no es una idea. Entonces, pues, el tema de Dios, y para nosotros el tema de Dios, es el Espíritu Santo actuando en nuestra vida y en nuestros corazones, o si no, la idea, o una pura idea, claro que nos intranquiliza, y claro que nos tranquiliza. El tema de Dios puede ser o la gran alegría de la vida, o la gran, digamos, estorbo, o pesadumbre. Depende cómo vaya tu vida, depende cómo estés viviendo. Pero siempre está ahí, como una cosa que molesta. Y precisamente, al que lo vive, ese vive en la alabanza y da gracias a Dios, pero al que no le vive, le molesta. Y le molesta que haya gente que crea, y le molesta que haya gente que lleve hábito, y le molesta que haya curas. Pero tú no te das cuenta que eso es anticientífico. Digo, sí, es anticientífico, pero durará hasta el final de los siglos. Esta anticiencia o esta contracultura que representa a Dios, que representa a Jesucristo, durará hasta el final de los tiempos. Y tú no lo podrás ahogar, dirás, es que lo ahogo. Pues no lo podrás ahogar, porque siempre está ahí, digamos, como una cosa que interiormente... Hay una palabra en mi pueblo que se llama jorugar. Es cuando los chicos cogen un palo y van a un agujerito donde se meten los grillos, por ejemplo, y jorugas el agujerito para que aparezca el grillo. Pues esa es la palabra jorugar. Hablo de León, yo soy de León. Y el tema de Dios nos joruga toda la vida. Quieras o no quieras, ahí está, o para bien o para mal. Después ya en concreto de Jesucristo dirán, dice la palabra de Dios, signo de contradicción. Es un signo de una roca contra la que se estrella el que no quiera asumirla o aceptarla. Bueno, una cosa u otra, pero ahí está, en medio del mundo, y ahí está en medio de una realidad que se nos hace a todos o cuesta arriba o bendición. Yo soy sacerdote, llevo 48 años de sacerdote, y ¿qué queréis que os diga? Pues para mí mi sacerdocio ha sido una bendición. 48 años de sacerdote es una cosa muy difícil. Ya os prevengo que no estoy hablando en bromas. Muy difícil. Y llegar aquí es una cosa muy difícil. ¿Por qué? Pues porque la vida es durísima, porque tienes mil ocasiones, porque has pasado por épocas en que todo se ha hundido, pues porque la carne y la sangre gritan como condenadas, pues porque hay una realidad dentro de nosotros que, mire usted, pues... no se puede ahogar fácilmente. Esa es la línea que estoy hablando. No se puede ahogar fácilmente. Ahora bien, cuando a los 48 años yo soy sacerdote, no me cambio por nadie, no quiero cambiarme por nadie, soy feliz, no tengo problemas especiales, todo lo contrario, quizá tenga una alegría especial, entonces digo, ¿y esto qué es? ¿De dónde viene esto? ¿Quién ha perseverado dentro de mí? ¿He perseverado yo? La virtud de la perseverancia es una parte del don de piedad. ¿Ha sido mía? ¿He perseverado yo? Y algo dentro de mí, yo intuyo dentro de mí que algo me dice, no, he sido yo en ti. Yo he perseverado en ti. Yo te he dado la gracia de... Y lo veo clarísimo. Que es ese don de Dios, eso es el Espíritu Santo. El que ha perseverado en mí, después de 48 años y a punto de cumplir los 49 años, porque los cumplo en abril, como sacerdote. ¿Quién ha perseverado en mí? La gracia, el Espíritu Santo. Digo, pues gracias Señor, de que por lo menos al final me entero. Porque durante muchas épocas de mi vida yo creí que yo era un tío. y ahora me entero de que tú eres el que verdaderamente haces la obra en mí, haces la obra en nosotros. El Espíritu Santo parece que está escondido, pero en la realidad de la vida lo vas descubriendo. Y si tú vas orando al Espíritu Santo, pues este hace maravillas. ¿Qué sucede hoy día en muchos conventos de religiosos y de religiosas? Pues que necesitamos Espíritu Santo, que necesitamos una cercanía muy poderosa del Espíritu Santo para que nos motive, para que nos dé una fuerza nueva, para que nos dé no solamente el don de la perseverancia, sino de una perseverancia alegre, sin algaradas de ninguna clase. Perdonadme que me ponga a mí, porque es que tampoco sé decir estos temas si no es desde la experiencia de uno. Hoy día se habla desde la experiencia o no interesa a nadie nada. El otro día estábamos en una reunión con los sacerdotes de Móstoles, reunión de arciprestazgo, pues yo estoy en Móstoles, y hay como unos 30 curas, o no, más, unos 40 curas en Móstoles. La diócesis de Getafe es la diócesis que tiene más vocaciones de España. Todos los años se ordenan unos 12 o 13 sacerdotes nuevos, y por eso son jovencitos casi todos estos que hay en Móstoles. De 40 años para abajo, más de la mitad. Es una diócesis como muy especial en este sentido. Y de repente, pues yo estaba en la mesa, pero normal, pues comiendo o charlando, y me dice uno de los curitas jóvenes, dice, oye, ¿sabes lo que te digo? Que me da mucha alegría verte a ti, que tienes 48 años y eres viejo. Me da mucha alegría verte, ¿cómo estás? Digo, ¿y cómo estoy? Dice, pues yo te veo alegre, te veo contento, te veo desenfadado, te veo suelto, te veo... Digo, pues gracias a Dios. Gracias a Dios, porque fíjate, si a los 48 años de cura, o los 49, yo estoy más atado que cuando entré, y más apesadumbrado, y más encogido del corazón, ¿para qué me ha valido a mí mi vida religiosa? ¿Para qué me ha valido a mí mi sacerdocio? Y el chico pues se llevó buena impresión. Me diréis, ah, pues si yo no, ¿qué he hecho yo? Yo no he hecho nada. Yo estaba comiendo una merluza o lo que fuera, yo qué sé lo que estaba comiendo. Y bueno, pues a él le llegó eso. Yo puedo decir que yo soy una persona importante porque haya llegado a un chico mi paz y mi tranquilidad y mi serenidad, pues no. Pero sí puedo decir, mira, pues son cosas del Espíritu Santo. Son cosas del Espíritu Santo, la paz, frutos del Espíritu Santo, la interioridad, el gozo, la alegría, la vocación. La vocación, qué necesaria es ver la vocación como don del Espíritu Santo. Ver la congregación, vuestra congregación, como un don del Espíritu Santo. Porque la época en que vivimos, ¿sabéis lo que pasa? La racionalidad. Todo se quiere racionalizar. Y uno puede empezar a pensar, bueno, pues si nuestra congregación tiene muy pocos años, pero si es jovencita, si total nació allá por el año 40, ¿y qué vamos a traer nosotros de nuevo a la iglesia? Vale, nuestro carisma es la educación de la juventud, nuestro carisma... Pero si ya hace muchos siglos que hay otras congregaciones que tienen ese carisma. Entonces, como empiezas a racionalizar las cosas, se mete el demonio en tu razón. Y al meterse el demonio en tu razón, sucede que te desanima. Sucede que en el corazón te acaece algo. Y entonces no agradeces el estar aquí, no agradeces el don de Dios, no agradeces al Espíritu Santo que te ha traído aquí. No vives en pobreza, la pobreza de esta vida, la pobreza de esta congregación, la pobreza de la realidad de encarnación donde Dios te ha colocado. No lo vives. Y si no lo vives, pues renqueas. Y claro, pues después nacen cosas.
nacen cosas que duelen, porque la comunidad no está bien, porque nadie me ha dicho nada, ¿eh? Yo no sé cómo está esta comunidad. O sea, que no creáis que la Madre Superiora me ha dicho a mí, habla de esto a mí, nadie me ha dicho de yo, hablo de esto porque se me ha puesto en el corazón. Pero como conozco a la humanidad, pues yo sé lo que pasa en esta comunidad. Porque pasa lo mismo que las otras. Entonces, sé muy bien lo que pasa en esta comunidad. Entonces se renquea, hay una frustración, hay una cosa, hay un... Pero es que no acabamos de ver bien el Espíritu Santo. Yo soy muy amigo de una madre general, de una congregación de dominicas. Y entonces escribió para las Navidades una carta a su congregación. Y la leyó, o me la mandó por email. Y yo, bueno, pues la leí. Y me pareció bien. Me pareció bien. Digo, jo, qué bien escribe esta, porque es muy, como muy poética, muy esto, muy más allá. Y de repente me acuesto en la cama y soñé con esa carta. Digo, ¿será posible? Digo, casi me engaña. Casi me engaña esta tía. Era tan bello lo que decía que casi me engaña, pero era todo mentira. Y al día siguiente por la mañana me levanto, un correo así de largo, por lo menos de 15 o 20 líneas, que no tengo yo la costumbre de hacer eso. Y le dije lo que sentía de la carta. Y diréis, ¿y por qué te engañaba? Exhortaba a sus comunidades a la vida en común, a crear alegría, a crear paz, a ser buenas, a ser muy majas, a llevarse bien, a amar al Señor, a adorar al niño que va a nacer, a todo esto. Yo sé que en esa congregación, como la vuestra, como en todas, pues no sucede eso. Hay de todo, mejor dicho, sí sucede, pero hay de todo. Y entonces de repente le digo, oye, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que tú pones el peso de la alegría de la comunidad, lo pones en las monjas. Eso no se puede hacer. O sea, las monjas son las que tienen que llevar el peso de llevarse bien. Las monjas tienen que llevar el peso de ser buenas y majas las unas con las otras. Las monjas tienen que llevar el peso, y si no, se deben de culpabilizar de que la comunidad no marche bien, de que no haya transformación, de que no haya nada nuevo, de que haya frustraciones, de que haya riñas, de que no hay quien soporte las reuniones y los capítulos conventuales, pues no son nada más que peleas. Es que tú pones en las monjas ese peso. Digo, y entonces, pues vamos al garete. Las monjas no están capacitadas para ser buenas, hombre. Las monjas no están capacitadas para crear una comunidad buena. La gracia que nos viene en Navidad, adorar al niño, no es una cosa nuestra. La gracia que nos viene en Navidad es una gracia. El peso de los frutos del Espíritu Santo le pertenece, es del Espíritu Santo. El problema de esta comunidad es el Espíritu Santo. No que no sean buenas, porque si hay Espíritu Santo, si hay experiencia de Espíritu Santo, por lo tanto, lo que tú tienes que hacer para que tu congregación se renueve es hacer lo posible para que haya una experiencia viva del Espíritu Santo en tu comunidad. Porque si hay una experiencia del Espíritu Santo, habrá la alegría, el gozo y todos los demás frutos del Espíritu Santo. Y entonces será una maravilla de comunidad. Pero poniendo el peso en las monjas, las monjas no están capacitadas para eso. Y si se capacitan las monjas para eso desde sí mismas, es humano. Y al final termina en pura coexistencia pacífica. Y no da alegría. porque no es natural que en el piso donde viva yo, donde vivo yo, vivamos cuatro hombres juntos, cuatro curas juntos. No es natural eso, hombre. Eso, o es sobrenatural o no es nada. O no. En un piso cuatro hombres. Ninguna mujer. ¿Vosotros creéis que eso es natural? Pues no. ¿Y es natural que aquí viváis juntas solo mujeres? Pues no es natural. La naturaleza no es así. Esto o es sobrenatural o no es nada. Ahora, si es sobrenatural, y si hay Espíritu Santo, yo llevo 11 años viviendo en un piso con cuatro hombres, y más o menos bien, más o menos bien, estamos juntos, hay su cosa de sobrenatural. Después trabajamos en la misma parroquia, yo ando más por ahí fuera, pero bueno, si no hay algo de sobrenatural en medio de nosotros, pues no, miren ustedes, no, esto no marcha, no funciona, no es natural. Y aún si fuera natural, ya vemos cómo están los matrimonios hoy día, porque que se una un hombre con una mujer y una mujer con un hombre es natural, y que tengan hijos es natural. Y ya ven cómo funcionan las cosas, que todo el mundo se separa. Es una problemática tremenda en ese sentido. Es difícil que haya hoy día familias que no estén sufriendo de este tema. Y ya no lo estoy poniendo ni siquiera en el orden moral, no me meto siquiera con eso. Pero hay un sufrimiento. Hay una realidad de... Y si no hay sobrenatural, si no hay fe, ¿qué puedes decir? Entonces, la vida religiosa, poner el peso de la vida religiosa en sí misma, pues no, mire usted, los fundadores, ay, es que nosotros tenemos que estudiar el carisma del fundador. Mi fundador vivió justo hace 800 años, Santo Domingo de Guzmán, porque yo soy dominico. 800 años, estamos en la novena de años, porque Santo Domingo de Guzmán era de Castilla, de Burgos, pueblo que se llama Caleruega, que ahí asiste. Y entonces Santo Domingo de Guzmán, pues lo primero que fundó fue chicas, monjas, en Francia, en el sur de Francia, por la predicación contra la herejía, pues debía tener una voz muy bonita, debía ser un señor con una fuerza persuasiva de la palabra y sobre todo un Espíritu Santo muy fuerte. Y lo primero que se conquistó fue chavalas jóvenes de la herejía, cátara y albicense, y se fueron detrás de él y se convirtieron al catolicismo otra vez, y se fueron detrás de Domingo. Y Domingo se encontró rodeado de mujeres jóvenes, con mucho peligro, porque claro, las familias de ellas pues iban a por ellas, y con los métodos de aquel entonces, Santo Domingo tuvo que recluirlas en sagrado, que se llamaba el sagrado, bajo la autoridad del obispo, porque, y eso era ya más difícil, meterse con un recinto sagrado. Eso fue en 1206, y en 1216, al final de 1206, en 1216 es cuando se aprobó, Honorio III aprobó la orden de los dominicos, que incluía a ellas y ya a los masculinos, a nosotros también. Y estamos celebrando una novena de años, porque faltan 9 años desde finales del 6 o principios del 7, faltan 9 años hasta 9, 7, 16, ¿no? Sí, hasta el 16. Me lío yo con esto de la novena de años. Cada año es parte de una novena, no es una novena de días, es una novena de años. Y cada año hay no sé cuántas celebraciones y cosas de esas. Yo me entero poco de eso. Pero bueno, ¿por qué? Porque vamos a cumplir 800 años. Vamos a cumplir 800 años. Y decimos, ay, pues vamos a estudiar el carisma y todo eso. Y estudiamos el carisma. Y el estudiar está bien. conocer el carisma, la historia de la orden, las raíces, conocer todo eso es una cosa muy buena, evidentemente, pero no nos podemos ilusionar. Esas son ideas. La investigación y el estudio, después de que conozcas el carisma perfectamente conocido, no quiere decir que lo tengas. Una cosa es conocer perfectamente el carisma y otra cosa es tenerlo. El tener el carisma va en la línea de la vivencia, va en la línea del Espíritu Santo. Y no podemos confundirnos. Eso lo hacía Sócrates y Aristóteles y esa gente, que confundían la racionalidad con la realidad del ser. Pero un cristiano no. Para nosotros lo racional es muy distinto de lo experimental. Si coinciden ambas cosas, pues genial. Pero si no coinciden, ¿qué quiero decir con esto? Que la vida religiosa tiene que conocer bien su carisma, pero sobre todo tenerlo, vivirlo. Yo lo que tengo que hacer como dominico es tener el carisma de Santo Domingo. O con otras palabras, lo que tengo que hacer es tener el mismo Espíritu Santo que tuvo Santo Domingo. Si yo no tengo el Espíritu Santo que tuvo Santo Domingo, por mucho hábito blanco que lleve, yo no soy dominico, en serio. Solo soy dominico de apariencia, pero no en serio. Porque en serio es cuando yo tengo el mismo... Es el fundador de los dominicos, ¿quién es? ¿Santo Domingo? ¿Qué va, hombre? El fundador de Jean Wacheli, que sois vosotras, misioneras, es la hermana Pilar. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va a ser la hermana Pilar? El fundador vuestro y el fundador de los dominicos es el Espíritu Santo. Y si no, no existís. Y si no, no existimos. Si no ha sido el Espíritu Santo, no existimos. Existimos solo como apariencia, que volará por los aires en cualquier momento. Pero si hay Espíritu Santo, si tenemos Espíritu Santo, ese es el verdadero carisma y ese es el verdadero don, porque el Espíritu Santo no reniega nunca de sus obras. Hace crecer a las cosas como son. Cuando el agua de primavera viene y hace crecer la naturaleza y las plantas, a una lechuga no la transforma en palmera. El mismo agua que cae sobre la palmera y sobre la lechuga hace que la lechuga crezca y se ponga verde como lechuga, y a la palmera como palmera, pero no las confunde, no confunde las naturalezas, no confunde los carismas. Por eso el Espíritu Santo es de todos, es de esta congregación, es de la mía, es de la iglesia, es del vecino de enfrente. Espíritu Santo lo tiene que tener un matrimonio, y tú y yo, porque estos dones, estos carismas del Espíritu Santo son de todos. Pues bien, hermanas, por eso el Espíritu Santo y la vida consagrada, pues es algo así como un matrimonio inseparable. Si se separa este matrimonio, pues ambos pierden el sentido. Sobre todo nosotros perdemos el sentido. Sin Espíritu Santo no puede darse esta realidad viva que significa una congregación religiosa, o si queréis, una vida consagrada. Si no hay Espíritu Santo, ¿a qué consagramos nosotros la vida? ¿A qué? Pero bueno, yo quiero terminar bien como las películas americanas, y una de las formas de terminar bien, que es muy real, es decir que miren ustedes que todos somos muy muy poca cosa, muy débiles y muy pobres, y entonces pues yo no sé a qué nivel de experiencia vivimos nosotros en este momento, pero lo que sí sé es que la puerta la tenemos abierta para seguir progresando en esta línea, en esta dimensión, para seguir orando, para seguir acogiendo en el corazón la iniciativa de Dios, el don de Dios, para que esta congregación siga creciendo en su realidad nuclear, porque
es lo más importante que hay para vosotras, como signo de vocación sobrenatural. Después, naturalmente, tendréis otros carismas, porque todas las congregaciones tienen su carisma. Vosotras tenéis el carisma de las jóvenes, de la educación de las jóvenes, un carisma que va en esa línea, ¿vale? Pues ahí hay que prepararse profundamente. ¿Por qué? Porque la gracia, el Espíritu Santo, no sustituye a la naturaleza. La gracia no sustituye, no contradice a la naturaleza, ni la sustituye. El Espíritu Santo no sustituye. Si tú no estudias, no puedes aprobar la oposición, por más que reces. Vas a rezar, es que yo tengo que aprobar la reválida, tengo que aprobar una oposición, pero yo no estudio, porque yo tengo mucha fe y confío en el Espíritu Santo. Pues te suspende. Y no puedes echarle la culpa al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, la gracia, no sustituye a la naturaleza. En el orden de la naturaleza, nosotros tenemos que dar todas nuestras potencias, elevarlas. Y eso ya es humano, eso ya no es gracia, eso ya no es gratuito. Sí, también es gracia, pero no es de la gratuidad de Dios. Hay que poner el esfuerzo de esta naturaleza con la que el Señor nos regala, o nos ha regalado a cada uno. Pues bien, hermanas, que el Espíritu Santo nos ayude a la vida religiosa de hoy a caminar en profundidad en su misterio.